Espere, para irme quitando el zapato. Ok, qué bueno. Qué bueno, yo me he gozado bastante estudiando profundidad esta epístola. Hoy vamos a concentrarnos en tres versículos principalmente. Vamos a leer Gálatas capítulo número 5. Entramos hoy en el versículo número 13 y estaremos centrándonos esencialmente en versículos 13 al 15. Así que por favor abra su Biblia allí, deje su Biblia allí, aunque el hermano nos ponga los versículos que estaremos citando fuera de ese pasaje aquí. Mantenga su Biblia ahí para que usted pueda seguir el argumento del apóstol Pablo. Leemos Gálatas capítulo número 5, versículo 13 al 15, dice la palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Vamos a orar. Padre, Dios de toda gracia, Señor, al acercarnos a tu palabra, nosotros reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos tu Santo Espíritu que aplique tu palabra con poder a cada corazón. Oh Padre, estamos conscientes que las palabras de hombre no pueden persuadir al corazón de aferrarse a la salvación que hay en Cristo, y mucho menos erradicar el pecado del corazón humano. Pero tu palabra es poderosa, ella es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y tu Espíritu la aplica con poder. Y esa es nuestra esperanza, Señor. Nos acercamos a ella sabiendo que tú eres el Dios de toda gracia, que te complaces en salvar y en santificar a tu pueblo. Hazlo así, Señor. Permítenos ser bendecidos hoy al exponernos a tu palabra, que seamos transformados y cambiados y hechos más semejantes a Cristo, y salgamos llenos del gozo de haber entendido tu palabra y haber escuchado tu voz. En el nombre de Jesús te rogamos esto. Amén. Amados, una de las cosas más difíciles para los seres humanos es mantener el balance. Los hombres solemos hacer como el péndulo. La manera como evitamos caer en un extremo, ¿cuál es? Nos vamos corriendo al otro extremo. Y eso penosamente pasa mucho también en lo que respecta a las doctrinas cristianas. Usualmente la manera como la gente responde a un extremo doctrinal es que se va al otro extremo doctrinal, que también al final es herejía. Y eso pasó desde el principio de la iglesia, de manera especial con lo que tenía que ver con la doctrina de la justificación por la fe. Desde el comienzo de la iglesia, las dos primeras perversiones doctrinales con las que tuvieron que lidiar los líderes de la iglesia fueron perversiones que tenían que ver con la doctrina de la justificación por la fe. De hecho, los dos primeros libros del Nuevo Testamento, las dos primeras cartas que se escriben para rebatir cada una uno de esos extremos doctrinales. ¿Cuáles son, pregunté al público, las dos primeras cartas, los dos primeros libros del Nuevo Testamento que se escribieron? ¿Alguien sabe? Usted debería conocer por lo menos uno. ¿Cuál? Gálatas. Yo se lo he dicho, Gálatas fue el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió, la primera carta de Pablo. Y el segundo, aunque se discute cuál fue primero, fue Santiago. Ahora, ¿qué pasa? Mucha gente ha visto las epístolas de Pablo y Santiago como estando en contra. Yo le voy a poner una gráfica que le van a poner ahí en unos segundos para que usted vea cómo mucha gente ve la epístola de Santiago y la de Pablo. Así lo ve la gente. Pablo peleando con Santiago. Pablo, por un lado, escribe su epístola diciendo la justificación es por la fe sola y no tiene nada que ver con las obras humanas. Y del otro lado viene Santiago y dice, no, eso no es así. La fe tiene que verse por las obras y tiene que evidenciarse en las obras. Y así como mucha gente lo ve, pero la realidad es que Pablo no está contradiciendo a Santiago ni Santiago a Pablo. Pablo no niega que la fe tiene que ir acompañada de obras, de hecho lo vamos a ver hoy. Y Santiago no niega que la salvación es por la fe, él simplemente está diciendo que la fe que salva lleva obras. ¿Cómo es en realidad la escena? Vamos a poner la otra lámina. Eso es lo que estamos viendo. Pablo y Santiago no están peleando de frente ellos uno al otro, sino que están espalda con espalda. Ellos están cuidando la espalda el uno al otro mientras se enfrentan a enemigos contrarios. San Pablo, por su parte, está peleando contra los extremistas conservadores, el legalista. Ese que decía que la salvación no es solo por la fe, sino que es fe más ciertas cosas, ritos, ceremonias, una forma de vida, le añadían requisitos a la salvación. Pablo está peleando contra el legalista y Santiago, por su parte, está peleando contra el otro extremo, el extremo liberal en lo que respecta a la justificación por la fe, que eran lo que se conocían como los antinomianistas. ¿Qué eran los antinomianistas? Antinomos, nomos es la palabra ley, antino, o sea, eran gente que decían que no había una ley para el cristiano, no hay una norma de vida. Básicamente esta gente decían que como el creyente es salvo solo por la fe y que nuestras obras no son las que nos salvan, pues básicamente el cristiano puede vivir como quiera, puede vivir de cualquier manera y él va a ser salvo, porque lo que salva es la fe. Y eso es lo que Santiago estaba atacando. Él está atacando a los antinomianistas y diciendo, espérense, ¿verdad que por la fe? Pero una fe que tiene que ir acompañada de obras. Estos antinomianistas son también de los que escribe Judas, que él dice que convertían en libertinaje la gracia de Dios. O sea, ellos tomaban la libertad que tenemos en Cristo y la llevaban al extremo de libertinaje, licencia para pecar. Podemos vivir en el pecado porque al final no son nuestras obras las que cuentan. Ahora, si usted no ha estado siguiendo en estos estudios, en esta epístola a los Gálatas, usted sabrá, yo le he dicho muchas veces que una de las acusaciones que los judaizantes hicieron, podemos tumbar la lámina ya, una de las acusaciones que los judaizantes hicieron para hacer que la gente rechazara el evangelio de Pablo y recibieran el evangelio legalista de ellos, fue acusar a Pablo de antinomianista. Ellos dijeron, Pablo es un antinomianista. Pablo lo que está enseñando es que tú puedes vivir de cualquier manera y como quieras ser salvo. Vimos incluso en el capítulo 2 que ellos llegaron a decir que Pablo convertía a Cristo en un ministro de pecado. En otra palabra, Pablo predica licencia para pecar cuando le dice a la gente que la fe es lo único que lo salva. Y es por eso que uno de los asuntos principales que el apóstol Pablo quiere dejar claro en esta epístola a los Gálatas es que él no es un antinomianista y que la justificación por la fe no implica en ninguna medida que nosotros podemos vivir de cualquier manera. Que no es verdad que no hay límites, que no hay parámetros dentro de los cuales tiene que vivir aquel que es libre en Cristo. Nosotros vimos o mencionamos ya que los capítulos 5 y 6 tratan de eso. Pablo nos va a explicar, ya le explicó capítulos 3 y 4 que somos libres en Cristo. Somos libres de la ley, somos libres de la condenación, somos libres de las demandas, somos libres de la maldición de la ley. No estamos bajo la ley, sin embargo, el hecho de que estemos libres de la ley no significa que vamos a vivir como los chivos sin ley. Ese es el punto. Libertad no significa libertinaje, no significa licencia para hacer lo que yo quiera o cualquier cosa. Y se lo presento, se lo ilustro en términos seculares. ¿Cuáles de aquí se consideran esclavos? En términos seculares estoy hablando. ¿Cuáles se consideran esclavos? Todos nos consideramos libres, ¿verdad? Somos ciudadanos libres de República Dominicana. ¿Quiénes se consideran ciudadanos libres de República Dominicana? Déjame ver, porque hay algunos que no están tan indecisos, no saben qué es lo que son. ¡Somos libres! Ahora, ¿eso significa que yo puedo hacer lo que yo quiera? ¿Que yo puedo salir desnudo por ahí? ¿Que yo puedo parquearme donde yo quiera? ¿Que yo puedo atravesar un semáforo? No, porque yo soy libre. No, yo soy libre, pero yo soy libre para vivir dentro de ciertos parámetros. Tenemos reglas, tenemos normas sociales, tenemos normas civiles, tenemos normas culturales, tenemos una serie de normas bajo las cuales debemos mantenernos a pesar de ser libres. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si nos salimos de esos parámetros, de esa norma? Caos, destrucción, anarquía. Si no tenemos normas que rijan la sociedad, lo que tendríamos es anarquía, destrucción, nos comeríamos unos a otros. Cada cual haciendo lo que le parece sin importar y considerar el derecho del otro. Bueno, usted sabe que eso es exactamente lo que pasaría en la vida cristiana si no tuviéramos límites claros bajo los cuales transitar. Y si usted mira el versículo 15 del pasaje que nosotros hemos leído, el apóstol Pablo lo deja claro allí. En los versículos 13 y 14, que nosotros vamos a ver en unos minutos, allí están, Pablo nos presenta los límites de la libertad cristiana. ¡Somos libres! Fíjense que lo dice, el versículo 13 comienza diciendo, porque vosotros, hermano, a libertad fuiste llamados. Pablo no va a caer en el jueguito del péndulo, ¿eh? De que porque si yo hablo de libertad, la gente se vaya al otro extremo, déjame ir. No, somos libres, no estamos bajo la ley. No hay una ley, de la ley mosaica específicamente, que esté sobre nosotros imponiéndonos, condenándonos, demandándonos, pero eso no significa que podemos vivir de cualquier manera. Hay límites claros, que son los que él establece, versículos 13 y 14. Ahora, si usted mira el versículo 15, ¿qué pasa si yo no me mantengo dentro de esos límites? Él dice, pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad también que no consumáis unos a otros. Si la vida cristiana la convertimos en libertinaje, en hacer lo que sea, cualquier cosa, no hay una manera de vivir que debe caracterizarnos. Al final eso terminaría destruyéndonos a nosotros y unos a otros. Y esa es la razón por la que Dios traza siempre límites, mi hermano, y tenemos que entender eso. Los mandamientos de Dios, dice la Biblia, no son gravosos. La gente ve los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, las prohibiciones de Dios, las direcciones de Dios, como la manera de Dios amargarnos la vida. Ah, bueno, es que Dios es como un viejo amargado que no sabe qué hacer y dice, déjame molestar a esta gente. No puede hacer esto, y no puede hacer, y no puede hacer. Pero eso no son los mandamientos de Dios. No están allí para hacernos la vida más amarga, más difícil, más aburrida. Están allí para cuidarnos. Los mandamientos de Dios, los límites que Dios establece son para nuestro bien. Son los límites de un Padre amoroso que nos cuida, que quiere nuestro bien. ¿Qué es lo que el Señor ofreció? Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Bueno, hermano, no puede haber vida abundante en el pecado. El pecado trae destrucción y trae muerte. Y por eso el Señor establece límites claros. Yo siempre uso la ilustración. Mire, cuando mis hijos comenzaron a gatear y a moverse en la casa por ellos mismos, una de las primeras cosas que yo hice fue en la puerta de la cocina, o mejor dicho, en la entrada a la cocina, yo no tenía puerta, pero puse una de esas puertas que son especiales para que los niños no pasen. No les permite pasar, les permite ver lo que está pasando en la cocina, ver a la mamá que está en la cocina, pero no les deja entrar. ¿Y por qué papá hizo eso? Ah, porque papá me quiere limitar el espacio en que yo pueda moverme. Mira, ahora yo no puedo explorar para allá, me voy a perder la diversión que hay de aquí. ¿Ese era el propósito? No, ¿qué yo estaba haciendo? Cuidando mis hijos. ¿Qué hay después de esa entrada? Hay una estufa caliente, hay cuchillo, hay tenedor y hay cosas que lo pueden dañar. Así que yo le puse ese límite y le dije, no pueden pasar. Le puse una puerta para que no se hicieran daño. Esos son los mandamientos de Dios. Los límites de un papá que nos está cuidando y nos dice, hasta aquí es sano, hasta aquí es saludable, hasta aquí es para tu bien. Pásate eso, va a venir el mal. Y es por eso que el apóstol Pablo nos deja ver aquí que un Dios que nos ama y nos ha llamado a libertad en Cristo, ha establecido también límites para esa libertad que nosotros tenemos en Cristo. Y si usted mira conmigo, versículos 13 y 14, allí él nos deja ver tres principios bíblicos que establecen los límites de la libertad cristiana. Y recuerde que el punto central es este: somos libres en Cristo, y esa libertad que Pablo está hablando aquí es libertad de la ley de Moisés. No estamos bajo la ley de Moisés. Pero eso no significa que estamos sin ley, como él dice por otro lado. Estamos bajo la ley de Cristo. Tenemos parámetros bajo los cuales tenemos que vivir como cristianos. Y él los resume muy bien en tres principios que nosotros hallamos en esos versículos 13 y 14. Si usted mira conmigo, versículo 13, el primero de esos principios lo podemos resumir así. Somos libres, pero no para pecar. Somos libres como cristianos, pero no para vivir en el pecado, o como él lo pone aquí, para dar rienda suelta a la carne. Lea versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No uséis la libertad como un trampolín para la carne, como una base de operaciones para vivir en la carne, como una excusa. ¡Ah! No importa cómo yo viva, yo soy salvo, pues voy a vivir en la carne, en el pecado. Le está diciendo, somos libres, pero no para vivir en el pecado. Obviamente, cuando él habla de la carne, allí él no se está refiriendo al cuerpo humano. Él se está refiriendo al pecado remanente en nosotros, al viejo hombre, a esa parte caída, no regenerada que aún hay en nosotros. La palabra de Dios dice claramente que aquel que está en Jesús, nueva criatura es. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos hechos nueva criatura. Nacemos de nuevo, dice la palabra. Somos regenerados. Hay algunos en la iglesia que parecen degenerados, en vez de, pero es regenerados que somos. Y eso, todo eso son términos homólogos en la Biblia. Nacer de nuevo, regenerado, hecho nueva criatura. Todo eso son términos que apuntan al hecho de que cuando tú vienes a Cristo, Cristo obra una transformación en ti, haciendo un hombre nuevo, una mujer nueva. Eso es parte de ser cristiano. Si no hay una nueva creación, si no hay una regeneración, si no hay una transformación interna, no hay cristianismo. Eso es una realidad que la Biblia enseña. Sin embargo, a pesar de que somos un hombre, una mujer nueva en Cristo, el viejo hombre no desapareció completamente. Él fue destronado, pero hay un remanente de ese viejo hombre que permanece en nosotros, que es lo que la Biblia le llama la carne. ¿Cuál es el problema de este remanente, de esta carne? Bueno, el problema es que no es un huésped tranquilo en nosotros. Esa carne, a pesar de que ha sido destronada constantemente, ella quiere volver a tomar el primer lugar en nuestra vida. Ese viejo hombre quiere volver a salir y a dar órdenes en nosotros y a dirigir nuestra vida. Y es por eso que todo cristiano va a tener siempre una batalla interna. Oiga, la vida cristiana se caracteriza por una batalla constante en el corazón. Porque por un lado yo tengo la nueva naturaleza y el Espíritu Santo de Dios que me hace anhelar la santidad, la justicia de Dios, que me hace anhelar vivir como Dios me manda. Pero por el otro lado yo tengo la carne que me sigue impulsando y me sigue moviendo también a hacer aquello que no agrada a Dios. Y esa es la batalla que el apóstol Pablo describe en Romanos 7. Yo no sé si usted se acuerda ese pasaje. Romanos 7, el apóstol Pablo habla de que él tenía una ley en sus miembros que lo llevaba cautivo a la ley del pecado. Él decía, oye, yo quiero, en mi hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Yo anhelo la santidad de Dios. Yo quiero vivir como Dios manda, pero yo también tengo una ley en mi miembro que me lleva, que me impulsa al pecado. Y Pablo termina esa sección, usted sabe, con ese grito que él dice, ¡miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Óigame bien esto. Un cristiano no es un individuo que no tiene malos deseos. Es un individuo que odia tener malos deseos. Eso es lo que caracteriza a un cristiano. No es que él no va a tener esa inclinación al mal. Es que cuando él percibe en él esa inclinación al mal, él lo aborrece. Él lo ve como un cuerpo putrefacto. Usted conoce mucho esa ilustración del cuerpo de muerte. Ese muerto que le ataban el cuerpo. Él lo ve como un cuerpo putrefacto que él quisiera quitarse de encima. Y esa es la agonía cristiana. Queremos vivir en santidad. Y cuando vemos que surge malo deseo, miserable de mí, ¿cuándo será que ya yo no voy a tener esta inclinación al mal? ¿Y cómo Pablo responde esa pregunta cuando él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Usted se acuerda? Romanos 7, ¿cómo termina? Gracias doy a Dios por Cristo Jesús, dice él. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo Jesús nos libra del cuerpo de muerte. Y él está hablando en un sentido, la esperanza que tenemos en Cristo, de que cuando Cristo venga vamos a ser glorificados. Y el cuerpo de muerte va a desaparecer. Va a desaparecer la carne, mi hermano. Mire, no es glorioso eso. Si tú eres un verdadero cristiano, debe llenarte de gozo saber que cuando Cristo venga, ya tú nunca más vas a tener malos deseos. Nunca más vas a tener inclinación al mal. El cristiano dice, amén. Bueno, por lo menos aquí hay una hermana que sí anhela eso. Yo le digo una cosa, una de las razones por las que yo me anhelo la venida del Señor es esa. Para ya yo no tener que batallar conmigo mismo, Señor. Yo no tener que batallar conmigo mismo todos los días, ver las cosas que mi corazón me pide, que yo sé que no debo querer y que por otro lado no las quiero, porque amo la santidad de Dios. Y Cristo tenemos esa esperanza. Un día nunca más vamos a tener ese malo deseo, pero no solamente eso. Si usted sigue leyendo la epístola a los romanos, no termina en el capítulo 7. La división la han hecho los hombres, eso no estaba allí. Él nos deja ver cómo en Cristo nosotros no solamente tenemos la esperanza de que un día la carne va a ser completamente erradicada de nosotros, sino cómo en Cristo y a través del Espíritu Él nos da el poder para vencer la carne en este mundo. Y eso es lo que Él dice en el capítulo 8 de Romanos. En Cristo recibimos el Espíritu Santo que nos capacita para hacer morir las obras de la carne. En resumen, mi hermano, ¿qué es un cristiano? Es un individuo que ha sido transformado y regenerado y capacitado por Dios para vencer sus malos deseos, para vencer la carne. En otra palabra, un cristiano debe conocerse por su libertad, no solo de la condenación del pecado, sino de las cadenas del pecado y del poder del pecado. Y nuestra vida debe marcarse por esa vida de libertad de la carne, donde no andamos en los pecados de la carne. Y esa es la esencia de lo que el apóstol Pablo dice aquí. Si usted mira el pasaje una vez más y lo agarramos en su contexto un poco más amplio, usted mira el versículo 16, eso es lo que él quiere decir. Somos libres en Cristo, nuestras obras no nos condenan, no es como vivimos que define nuestro destino eterno. Sin embargo, eso no quiere decir que yo puedo vivir en la carne. ¿Por qué? Porque Cristo me ha dado su Espíritu que hace morir en mí los deseos de la carne, o me ayuda a vencerlo. Y eso es lo que él va a empezar a decir, vamos a ver la semana que viene, a partir del versículo 16 del capítulo 5. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu me capacita para vencer la carne. Y si yo no estoy viviendo una vida en victoria sobre la carne, o puesto de otra manera, si yo no estoy viviendo una vida libre del pecado, no atado al pecado, entonces usted sabe que usted no es cristiano, usted no es libre en Cristo. Y mire cómo el apóstol Pablo lo deja claro allí. Miren Gálatas capítulo número 5, ahí mismo en su Biblia. versículo 19 al 21. Allí están esas obras de la carne. Esa cosa que nuestra libertad que tenemos en Cristo no deben ser una excusa para hacer. Ah, no, porque como yo no me condeno por mis obras, pues yo voy a vivir así. Pablo dice, estas son las cosas que la carne nos va a impulsar y que como cristianos no debemos hacer. Dice allí, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías, y no se preocupe, todo eso lo vamos a ver con detalle cuando lleguemos allí. Pero mira lo que le añade allí, y cosas semejantes a estas. La lista no se acaba ahí, esto es para que ustedes tengan una idea, dice él, agarra la idea. Cosas semejantes a estas, eso no debe ser en un cristiano, somos libres, pero no para hacer estas cosas. Ahora mira lo que él sigue diciendo. Acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, yo esto no es ahora que se lo estoy diciendo, yo se lo dije a ustedes cuando lo discipulé y cuando fundé esas iglesias. ¿Y qué fue lo que él le dijo? Que los que practican tales cosas, ¿qué? ¿No heredarán el reino de Dios? Tan sencillo como eso. Si usted vive en la carne, si usted practica el pecado, usted no es cristiano. Es tan sencillo como eso. No me diga a mí, yo soy libre en Cristo y estoy viviendo en el pecado. Es un absurdo. Eso es como el cuento del borracho, que no es un cuento en realidad, pasó de verdad. El borracho va, el hombre famoso por su borrachera, va un domingo a la iglesia y se convierte en el culto el hombre el domingo. Y al lunes siguiente, un hermano de la iglesia va pasando por el colmadón y ve al borracho sentado otra vez, dándose los tragos en el colmado. Y le dice, hermano, ¿pero y usted no se convirtió ayer? Y al borracho que está caliente le dice, oh, sí, hermano, yo me convertí. Y dice, ¿y qué usted hace aquí emborrachándose de nuevo? Dice el borracho, oh, celebrando que Cristo me libró del pecado. Ven acá, mi hijo. Entonces, tú no estás viendo como la incongruencia de lo que tú estás diciendo. Esa es la incongruencia, el que vive el cristiano que está viviendo en el pecado. Si tú eres libre en Cristo, eso es libertad del pecado. No podemos practicar el pecado. Mire cómo él lo dice otra vez, Gálatas 5:24, por si usted no lo vio ahí, porque hay gente que lee eso. Los que practican esta cosa no heredarán el reino de Dios. Tú ves que la salvación se pierde. Porque Pablo le está hablando a los cristianos y él le dice, si tú estás practicando esto, no va a entrar al cielo, va a perder la salvación. Eso no es lo que él está diciendo. Él está diciendo, no es cristiano. Mire el versículo 24, Gálatas 5:24. Pero, contraste, los que son de Cristo, los cristianos, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, tan sencillo como eso. Un cristiano, ¿cómo se identifica? ¿Cómo se conoce? Porque no vive en el pecado, no practica el pecado. Eso no quiere decir que no puede caer en el pecado. Pablo dijo, yo tengo esta ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. A veces, esta carne me vence y me lleva al pecado. Un cristiano puede caer en cualquiera de esos pecados que vimos, pero ese no es su estilo de vida. Él no practica esa cosa, él no vive de esa manera en la práctica esa cosa. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, el apóstol Pablo nos ofrece aquí un segundo principio que establece el límite de la libertad. Acuérdense que todo el punto es este, somos libres. Nuestras obras no nos condenan, no determinan nuestra salvación, sin embargo, hay ciertos parámetros dentro de los cuales debemos mantener nuestra conducta que evidencia nuestra salvación. El primero de ellos es que no vamos a vivir en el pecado. El segundo, lo podemos decir así, somos libres, pero no para ser de tropiezo a otros. Mire el versículo 13 una vez más. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, vamos a omitir esas dos palabritas hasta ahorita, los unos a los otros. ¿Y qué es lo que le está diciendo aquí? Yo soy libre en Cristo. Mis obras no determinan mi salvación. Sin embargo, yo tengo una responsabilidad como cristiano de servir a los otros. Y eso es algo que debemos tenerlo claro, mis hermanos. La vida cristiana es esencialmente una vida de servicio. Un cristiano es en esencia y por naturaleza un siervo. ¿Usted sabía eso? De hecho, es un título que mucha gente usa, siervo, tal cosa. No está mal, en realidad eso es lo que es un cristiano. La sierva, el siervo fulano. Eso es lo que somos. Siervos de Cristo, que nos servimos unos a otros en servicio a Cristo. Eso es una realidad innegable. Y yo le he dicho muchas veces una frase que yo quiero que usted se aprenda si no se la sabe, y es esta. El cristiano que no sirve, no sirve. ¿Qué yo? ¿Estamos claros en eso? El cristiano que no sirve a los otros, no sirve. Eso no es cristiano. Ahora, aunque eso es una realidad innegable, el apóstol Pablo no está hablando de ese servicio aquí. Él no está hablando del servicio que prestamos cuando nos involucramos en los ministerios de la iglesia, es una manera de servir. Ni está hablando del el servicio que nos prestamos unos a otros cuando tú necesitas una ayuda, yo voy y te asisto. Eso es verdad, como le digo, debe ser así. Pero ese no es el servicio que él está hablando aquí. Cuando él dice allí que si nos servíos unos a otros, esa palabra servíos es literalmente aseos esclavos. Ese pasaje tiene una incongruencia tremenda si lo vemos desde un punto de vista, porque él está diciendo, somos libres, pero somos libres para hacernos esclavos los unos de los otros. Para yo someter mi libertad por el bien de otro, esa es la idea. ¿Y de qué está hablando él aquí? Él está hablando, mis hermanos, de esas situaciones en la vida cristiana que no son pecado, que la Biblia no prohíbe directamente, pero que a veces un hermano entiende que es pecado. Yo como cristiano tengo el deber, la responsabilidad de someterme a ese hermano y por el bien de ese hermano no hacer aquello que ese hermano entiende que es pecado. No sé si lo entendió, pero vamos a buscarle un par de ejemplos para que usted vea. Vaya a 1 Corintios capítulo 9. Versículo 19 en adelante. La idea de esto, yo no sé si usted ha oído esa famosa expresión de que tú tienes libertad para extender tu mano ¿hasta dónde? ¿Usted no que lo ha oído esa expresión? Tú tienes libertad para extender tu mano hasta que llega a la nariz del de al lado. Ya, desde que llegó a la nariz del de al lado ya tú no tienes libertad, pues ya tú estás entrando en el espacio de otro. Esa es la idea. Pablo está diciendo, somos libres y podemos vivir dentro, por supuesto, que no sea en el pecado, hacer todo lo que el Señor no nos prohíbe, pero esa libertad debe ser limitada cuando empieza a hacerle de tropiezo a otro, cuando empieza a hacerle un obstáculo al crecimiento del otro. Y miren unos cuantos ejemplos. 1 Corintios 9, 19. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, ahí está la libertad cristiana, siendo libre de todos, me he hecho, ¿qué? Siervo de todos. Allí está lo mismo que le está diciendo en Gálatas. Somos libres, pero esa libertad yo debo usarla para someterme, para hacerme un esclavo del otro. Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. ¿Y cómo tú has hecho eso, Pablo? Mire cómo lo ha hecho. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, esos son los judíos, aunque yo no estoy sujeto a la ley, lo deja claro otra vez, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Qué yo hago? Yo sé que yo soy libre en Cristo, ya yo no estoy bajo esos códigos alimenticios del Antiguo Testamento, ya yo no estoy bajo ese mandamiento de guardar ciertos días, pero cuando yo voy a Jerusalén y yo estoy entre judíos, yo sé que si yo agarro y pongo una costillita de cerdo en el barbecue, yo le voy a hacer tropiezo a la mitad del pueblo o al pueblo entero. Entonces, ¿qué yo hago? Cuando yo estoy entre ellos, yo me ajusto otra vez a esa regla por amor a ellos, para no serle de tropiezo y poder ganarlo al Evangelio de Cristo. Pero mire el otro lado entonces. A los que están sin ley, estos son los gentiles, como si yo tuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Es que no somos antinomianistas, no es que estamos sin ley, no estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Todo el Nuevo Testamento, que se resume en los tres principios que yo le estoy dando. ¿Y qué sigue diciendo él? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho a los débiles, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Yo me someto a los otros. Cuando yo voy a un lugar, yo me someto a las reglas de esa persona, aunque yo sé que tengo libertad. Yo me someto al pensamiento de ellos, yo hago lo que ellos entienden que yo debo hacer o no debo hacer, con tal de no serle de tropiezo. Obviamente, esto nosotros no podemos separarlo del principio anterior. No es que yo, para poder ganar alguno, pues yo voy a meterme en el pecado, como el famoso historia del hermanito que se iba a predicar a las discotecas. Usted sabe, no, eso no es. Cuando él dice allí, yo me someto a los principios de otro, obviamente, es siempre y cuando no sea una ocasión para la carne, no incurra yo en pecado. Pero si yo no incurro en pecado, yo me amoldo al pensamiento de la persona con el que yo estoy, con tal de que yo pueda ganarlo para Cristo. Mire otro ejemplo. 1 Corintios también, en el capítulo número 10, esto era un problema importante en la iglesia de Corinto. Y aquí el ejemplo tiene que ver con si se podía comer o no carne sacrificada a los ídolos. Estos hermanos tenían un problema. Corinto, una iglesia griega, tenía muchos templos paganos, se sacrificaban animales allí, y luego los sacerdotes tomaban esa carne que sacrificaban y la vendían a las carnicerías diversas de la ciudad. Entonces había muchos cristianos que entendían que comerse esa carne sacrificada a otros dioses, eso era pecado porque se lo sacrificaron a dioses paganos. ¿Y qué dice Pablo sobre esto? Mire cómo él comienza. Todo me es lícito, allí está la libertad. Todo me es lícito. Y obviamente ese todo me lícito es todo lo que la palabra explícitamente no prohíbe. Y la palabra no dice en ningún lugar, no coma esa carne. Entonces todo me es lícito, pero aquí viene, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es decir, yo puedo hacer todo lo que la Biblia no me prohíbe, pero yo debo tomar en cuenta que yo con eso no esté haciendo de tropiezo a otro, no esté destruyendo al otro. Y aquí viene el caso. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Olvídate de eso, muchacho. Ve a la carnicería y compra la que esté más barata y la que más te guste y cómetela y no le demente. Eso es lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y sigue diciendo, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Olvídate de eso. Somos libres en Cristo. Come lo que tú quieras. Pero, versículo 28, más, si alguien os dijere, viene el hermanito que cree que eso es pecado y te dice, hermano, ¿tú compraste carne en esa carnicería? ¿Tú no sabes que esa es de la carne que sacrificaron a los ídolos? ¿Qué le está diciendo eso? El hermano cree que yo estoy haciendo algo malo. El hermano cree que esto es pecado. Mas si alguien os dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, mira. ¿Cuál es mi deber entonces como cristiano? ¿Qué dice ahí? No lo comáis. No te lo comas. Ay, es verdad, hermano. Ay, pues mire, no se apure. Yo no me lo voy a comer. Déjeme botar aquí. Prum, y lo boto. Boté mi carne que paga mi cuerno. Eso es lo que hace un cristiano. ¿Por qué? Por amor a este hermano. Para no hacerle tropiezo. Síguele, seguimos leyendo. Dice, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. O sea, el problema no es tuyo, eso no es nada, eso no es nada. Pero por causa de él, no lo comáis, dice aquí la Escritura, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo, con agradecimiento, participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si tú la compraste, la cocinaste bien y diste gracias a Dios, olvídate que ningún alimento es inmundo, dice la Biblia. Tú te lo puedes comer todo. Pero, si un hermano te dice, hermano, eso es pecado comer eso, digo, no que usted se va a poner ahora de mala fe, hacerle la maldad al hermano. Hermano, mire, eso es pecado comer eso. Ay, hermano. Pero la idea es, si el hermano te lo dice, ¿qué yo debo hacer? Pues entonces no comerlo, por amor al hermano. O sea, ahí se acabó mi libertad. ¿Usted está entendiendo? Yo soy libre para comérmelo, pero desde que yo vi que con eso yo voy a hacer de tropiezo a un hermano, se acabó la libertad. En ese momento, ahí Dios me puso una barandilla, ya, hasta aquí no puede pasar. Y mire cómo él sigue diciendo, sí pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Y cómo lo hago para la gloria de Dios? No seáis de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y mire, mi hermano, qué alta es la moralidad cristiana. Estamos diciendo que nosotros no solamente estamos limitados por aquellos principios que la Biblia establece claramente, cosas que la Biblia establece como pecado, sino que mi libertad se acaba cuando lo que yo voy a hacer va a ser de tropiezo a otra persona. Sea judíos o gentiles o la iglesia, o sea, incrédulo o creyente, yo debo tratar de no ser de tropiezo a los demás. Y cuando yo hago algo así no sea pecado, pero lo hago de tal manera que le es de tropiezo a otro, entonces yo pequé. Y tenga eso en mente. Mire otro pasaje, no lo vamos a leer por asuntos de tiempo, es bastante largo, pero para que usted lo ojee en su Biblia, Romanos 14, mire ya, en Romanos 14, 1 hasta el 15, él trata otra vez este asunto. Esto fue un problema importante en la iglesia al principio, porque había este choque de varias culturas convirtiéndose al Señor, y todas con creencias diferentes, y a veces alguno pensaba que si hacer algo era malo, que si hacer algo no era malo. Entonces, el principio que se estableció inmediatamente Dios fue ese, simplemente, aunque tú sepas que lo puedes hacer, no lo hagas por amor al otro. Y quiero que veamos este, porque aquí está el caso una vez más de la comida. Lo único que en este caso era que algunos pensaban, dice Pablo, algunos débiles pensaban que solo se podían comer vegetales. Eso no lo dije yo. Los débiles, que no, los fuertes somos los que comemos carne, los que nos gusta la parte. Lo dice ahí. El hermano débil que solo come legumbres. O sea, que lo que nos gusta la parrillada, esos somos los fuertes, dice la Biblia. Pero el punto es que estaba este problema otra vez con la carne, Había hermanos que decían que no se podía comer carne, y otros que sí, que cuál era el problema. Somos libres en Cristo, el Señor, todo es del Señor, y nos lo dio a nosotros para que lo disfrutemos. Y Pablo otra vez le dice lo mismo: oye, si eso le va a hacer de tropiezo a tu hermano, pues no coma carne ya, ¿cuál es el problema? O cómetela en tu casa donde él no lo vea, tú la llevas clandestina y la cocina en tu casa tranquilo. Lo punto es no le sea de tropiezo al hermano. Pero él toca allí otro asunto, que por eso lo traje, porque es relevante para nosotros, y era también con el asunto de guardar días. Había hermanos que entendían que habían días que había que guardar y otros que entendían que no, que él dice uno juzga igual todos los días, otro hace diferencia entre día y día. El punto es que al final no le sea de tropiezo, ese es el punto. ¿Y por qué traigo eso? Nosotros tenemos unos hermanos con los que compartimos mucho y tenemos mucha comunión, que ellos entienden que hay que guardar el domingo con la misma rigurosidad con la que el judío guardaba el sábado. Y estos hermanos, usted abre un periódico un domingo o picó una bola de basquetbol, eso como que usted mataste a uno, te miran como impiazo. Yo siempre he dicho, lo entregan a Satanás para destrucción del cuerpo y preservación del alma, como hicieron con el que estaba en adulterio en Corinto. O sea, como que, entonces, ¿cuál es nuestro deber para con esos hermanos? O simple y sencillamente, cuando estemos con ellos, ya sea que estamos en la casa de ellos o que ellos están en la nuestra, vamos a someternos. Y no hagamos esa cosa porque por amor a ellos, eso es lo que le está diciendo. Son el hermano débil, lo dice ahí, el hermano débil, son eso. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Por amor a ellos, nosotros nos sometemos. Nuestra libertad termina, como le dije, tú tienes libertad para abrir los brazos hasta que ya empezó a molestarle al que tiene al lado, en este caso, sobre todo a tu hermano. Ahora, si volvemos a Gálatas, hay un tercer principio que él nos deja ver allí, un tercer límite a nuestra libertad cristiana. El primero, somos libres, pero no para pecar, no para dar ocasión a la carne. Somos libres, pero no para hacer de tropiezo a otro. Nuestra libertad termina si con eso vamos a hacer tropezar a otros. Y miren, ese segundo punto que le dije, hay muchas cosas, que yo no voy a tratar aquí, pero hay muchísimas cosas, muchos tabú que hay en las iglesias y muchas cábalas de que no se puede hacer esto y no se puede hacer aquello. Hermano, por amor a los hermanos, no lo haga cuando usted esté entre hermanos que creen que no se pueden hacer ciertas cosas, aunque usted sepa que no es nada. Ese es el punto. Pero aquí hay un tercer principio y Pablo nos dice, somos libres, pero no libres del principio del amor. Mire una vez más el versículo 13. ¿Cuál es la motivación final y real para apartarme del pecado y para someter mi libertad a otro? Dice el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y luego añade, mire el 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese versículo 14 es la respuesta clara, directa y contundente de Pablo a la acusación de que él era un antinomianista. Pablo, tú eres un antinomianista, tú promueves una vida sin ley. Pablo dice, ¿qué es lo que ustedes me están hablando? Si el único que de verdad cumple la ley es el cristiano, por lo menos el espíritu de la ley. Porque ¿cuál es el espíritu de la ley? El espíritu de la ley es el amor. Ese es el punto. Detrás de todos los mandamientos de la ley hay un solo principio. ¿Cuál es el principio? El amor. El amor a Dios y el amor a los hombres. O como el Señor lo resumió, ¿cuáles son los dos más grandes mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga, todos los 613 mandamientos del Pentateuco tienen detrás uno de esos dos: o amor a Dios o amor al prójimo. Agarre los primeros 10, los famosos 10 mandamientos. ¿De qué se trata? No tendrás dioses fuera de mí, no te harás imagen de ninguna cosa para adorarla, no usarás el nombre de Dios en vano y dedicarás un día a la adoración al Señor. ¿De qué trata eso? Amor a Dios, ese es el punto. Yo demostrarle a Dios que Él es lo más importante para mí, amor a Dios. ¿De qué trata? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no dirás mentiras, obedecerás a padre y madre. ¿De qué trata eso? De amor al prójimo, ese es el punto detrás de eso. Pero no solamente esos 10, agarre cualquiera de los otros. ¿Cuál es el punto detrás de yo tener que ofrendar a Dios y diezmar a Dios? ¿Cuál es el punto detrás de yo tener que darle a Dios mi oveja más grande y más bonita? ¿Cuál es el punto? Demostrarle amor a Dios. Señor, yo te amo más que mis bienes. Tú eres para mí más importante que las cosas que yo tengo. Yo puedo darla libremente a ti. Ese es el punto. Dios no necesita nada de nadie. Pero el punto era amor a Dios. ¿Cuál es el punto detrás de todos los otros mandamientos civiles que hay ahí? ¿Cuál es el punto? Oye, había un mandamiento que decía que si tú cavas un hoyo en la tierra, tú tenías que taparlo antes que viniera la noche. ¿Cuál era el punto de eso?
Amor al prójimo, que no venga uno que no sabe que lo yo está y se caiga de noche. Ese era el punto. ¿Cuál era el punto detrás del mandamiento de tú no podías cosechar toda tu tierra? Tú tenías que dejar los árboles que estaban cerca del camino sin cosechar. Lo del empalizar, como decimos aquí en los campos. El empalizar, eso tú no podías cosecharlo. Oiga, ¿para qué? Para que el extranjero que pasa por tu tierra y tiene hambre, no tiene que comer, coma de esos frutos. ¿Cuál era el principio? El amor, amor al extranjero. Por eso es que los discípulos, yo no sé si usted se da cuenta, en un momento va pasando con el Señor por un camino y se meten a un campo a despegar espigas. Usted dice, pero están robando. Mira, me tienen robado. No, eso era la ley. Tenía que dejar eso ahí para que el extranjero que no era de esa tierra y pasaba por ahí pudiera comer. Pero ¿qué es lo que hay detrás? El amor, señores. ¿Qué es lo que hay detrás del principio de que la cosecha se caía, tenía que dejarla para la vida y luego? El amor. Todo es el amor. Detrás del espíritu de toda la ley es el amor. Y Pablo está diciendo, el cristiano es el único que cumple la ley porque la vida cristiana se trata de amor. ¿Usted sabía eso? El principio central del cristianismo es el amor. Y el apóstol Pablo ya dejó claro, nosotros vimos un poco más arriba, en los versículos 5 y 6 del capítulo 5, que la libertad cristiana es libertad de la condenación de la ley, pero para vivir en amor. Eso fue lo que vimos. Nosotros dimos una descripción allí de la libertad, que era una seguridad de salvación en Cristo por el Espíritu, por la fe. Una fe, dice Pablo, que produce obras de amor, una fe que obra por el amor. La vida cristiana es esencialmente una vida de amor. Y el que no ama, ¿qué dice la Biblia? ¿No es cristiano tan sencillo como es? Oiga lo que dice Juan. Primera de Juan 3.14. Escuche. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque yo levanté mi mano en un culto, pastor. Ajá. No me diga. Levanto, tú puedes levantar las dos manos y los dos pies, como he dicho muchas veces. Eso no te hace salvo. Ah, pero yo me bauticé. No, eso no dice que tú eres salvo. Ah, pero yo voy a la iglesia todos los domingos. No, eso no dice que tú eres salvo. ¿Cómo sabemos que alguien es cristiano? Dice él. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? O en que amamos a los hermanos. ¿Usted sabe lo que pasa cuando uno se convierte? Dice la Biblia. Que el Espíritu de Dios derrama en abundancia el amor de Dios en nuestros corazones. De tal manera que fluye. Un cristiano se identifica por una vida de amor. Y el que no ama, el que no se ve ese amor en su vida, entonces simple y sencillamente no es cristiano, dice la Biblia. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice Juan. Y óigalo otra vez, Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Cómo sabemos quién es cristiano? Porque vive una vida de amor. Somos libres. Pero libres para vivir una vida de amor al prójimo. Y déjeme decirle algo. Este principio del amor nos lleva a esto mucho más allá. Porque el principio del amor no solamente nos habla de las cosas que no debemos hacer. Él está diciendo que por amor es que yo no voy a vivir en el pecado, no voy a adulterar, no voy a matar, no voy a robar, no voy a hacer ninguna de esas cosas. Que por amor es que yo voy a someter mi libertad por el bien del otro, por amor. Pero el amor no es solamente las cosas que yo no voy a hacer. ¿Usted sabía eso? El amor se ve más en las cosas que yo estoy haciendo. El amor es un principio activo. El amor se ve no en que yo te diga que te amo, en que yo te muestro el amor. ¿Cómo? En la medida que yo estoy buscando tu bien y tu felicidad. Eso es lo que es el amor. El amor es que yo estoy preocupado por buscar tu bien y tu felicidad. Eso es lo que es amarte. Cuando yo estoy activamente haciendo eso. Y en ese sentido, yo no sé si usted ha considerado lo que significa amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te ha considerado la implicación de eso? Solo decimos como tan fácil. Hermano, amarás a tu prójimo como a ti mismo significa que tú estás tan preocupado por buscar el bien y la felicidad del que tú tienes al lado. Míralo ahora mismo. Mira, que no sea tu mujer porque ahí es más fácil. Mira para este lado y tú mira para allá. Que tú estás tan preocupado por buscar el bien y la felicidad de ese que tú tienes al lado que la tuya. Déjame ponérselo práctico porque eso yo se lo digo así como que le pasa por arriba. Yo lo que estoy diciendo aquí, que si la Biblia dice que tú tienes que amar al prójimo como a ti mismo, tú debes estar tan interesado en saciar el hambre del hambriento como tú quieres saciar la tuya cuando tiene hambre. ¿Tú te has visto con hambre? Que tú tienes como un desespero por encontrar que comer. Así ese mismo desespero tú tendrías que tener para que tu hermano que está al lado tenga un plato de comida en la mesa. Que tú debes estar tan preocupado y desvelándote porque el hermano que está sin trabajo consiga trabajo, como tú te desvelas cuando no tiene trabajo. Eso es lo que es amar al prójimo como uno mismo. Que tú debes estar, para los jóvenes, tan preocupado que tu compañero de clase saque un A en el examen como tú quieres sacar una A en el examen. Que tú debes estar tan preocupado porque tu compañero en el equipo jueguen tanto con la bola como tú quieres jugar con la bola. Que ellos metan un gol como tú quieres meter el gol. El que ama no es pistolero, señores. En el basquetbol, los pistoleros que no sueltan la bola. El que ama quiere tirar, pero también quiere que los otros tiren. Que yo también tenga la oportunidad. Eso es el amor. Eso es amar al prójimo como a uno mismo. Ahora déjeme complicárselo un chin. Porque si usted ve que esa vara está alta, ahora es que yo se la voy a subir. Eso es amar al prójimo como uno mismo. Pero ese no es el mandamiento para nosotros hoy. ¿Usted sabía? Ese no es. Pablo está citando ese mandamiento para probarle a los legalistas que él no es antinomianista. Que el cristiano al final, aunque no está bajo la ley, va a cumplir la ley. Porque el principio de la ley es el amor y la vida cristiana es una vida de amor. Pero el mandamiento cristiano no es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor cambió el mandamiento. El Señor le hizo un upgrade a ese mandamiento. Por eso es que Juan toma en un espíritu allí shakespeariano y dice que ese es el mandamiento antiguo, pero que es nuevo. Porque es el mandamiento de amar, pero modificado. ¿Cuál fue la modificación que el Señor le hizo? Oiga cómo es el mandamiento para nosotros hoy. Que nos amemos unos a otros como yo os he amado, dijo el Señor. Oye, el mandamiento hoy no es ama a tu prójimo como a ti mismo, es ama a tu prójimo como Cristo te amó a ti. ¿Y cuál es la diferencia, pastor? La diferencia del cielo a la tierra. Porque cuando yo digo amar a mi prójimo como a mí mismo, ahí hay un límite. ¿Cuál es el límite? O como a mí mismo. O sea, yo voy a hacer por ti tanto como yo haría por mí. O sea, que yo te puedo decir, hermano, mira, yo no haría eso por mí. O sea, que yo no lo voy a hacer por ti. Yo no lo haría por mí eso. Yo no me meto ahí. O sea, que yo no me voy a meter ahí por ti. Eso es amar al prójimo como a mí mismo. Yo, hasta ahí es que llega. Pero cuando hablamos del amor con que Cristo nos amó, ese límite se fue. Cristo nos amó aún a expensas de su propio sacrificio y dolor. Eso quiere decir que tú te has llamado a buscar el bien y la felicidad de ese que tú tienes al lado, aún a expensas de tu sacrificio y tu dolor. Mi hermano, usted está considerando la magnitud de lo que yo le estoy diciendo. Usted está considerando el estándar cristiano, la moralidad cristiana. Un cristiano es un individuo que es libre. Sus obras no determinan su salvación. Sus obras no son lo que definen si va al cielo o no. Pero sus obras muestran si es un ciudadano del cielo. ¿Y cuál es ese estándar de vida que debe llevar un cristiano? O para empezar, es no practica el pecado, no usa su libertad como una ocasión para la carne, rinde, está dispuesto a rendir su libertad para no ser de tropiezo a otro, y ama con el amor de Cristo, dispuesto al sacrificio por buscar el bien y la felicidad de otro. Y la pregunta obligada, después de uno ver todo esto que dijimos, es la que se hizo el apóstol Pablo en un momento. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente, mi hermano? ¿Quién puede vivir de esta manera que la Biblia nos enseña aquí? O vamos a cambiar la pregunta. Pastor, ¿y cómo es que usted me está hablando de libertad cuando usted me está diciendo que se espera de mí todo eso que usted ha dicho hoy? ¿Y qué libertad es esa? Bueno, la respuesta a esa pregunta, el apóstol Pablo nos la da a partir del versículo 16, que vamos a ver la semana que viene, a la misma hora, en el mismo canal. Pero le voy a dar los trailers. Le voy a dar un preview de lo que viene la semana que viene. Esta vida cristiana, a pesar de lo elevada, de lo demandante que parece ser, no es una carga para el verdadero cristiano, porque no lo hacemos en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que él nos va a decir. Dios nos ha dado el Espíritu, que nos da el poder para vencer la carne y el pecado, y que derrama en nosotros el amor de Dios que nos ayuda a vivir y hacer lo que tenemos que hacer por el bien de los otros. Esa es la vida cristiana. Y la semana que viene vamos a entender en detalle. Mire, el mensaje de la semana que viene es el más importante de esta última sección. Porque allí que Pablo nos va a explicar cómo funciona la dinámica de la vida cristiana. Y allí quizá usted va a entender por qué a veces le da tanta brega vivir la vida cristiana. No debe ser así, ¿eh? La vida cristiana debe ser como un tren donde usted lo que es un vagón que va siendo arrastrado por la cabeza de adelante. ¿Usted cree que el vagón de atrás le está dando brega? Correr en el... No. El que lleva la fuerza es el de adelante. Bueno, en la vida cristiana el espíritu es el de adelante y nosotros vamos siendo arrastrados. Pero hay veces que nosotros queremos vivir la vida cristiana desenganchado de la locomotora de adelante. Entonces sí da brega porque tenemos que empezar empujando con un palo. Ay, pero esto sí es difícil. pero no se preocupe, todo eso lo vamos a ver en detalle la semana que viene, le animo a que venga. Pero quiero terminar con unas palabras para aquellos que están aquí sin Cristo. Cuando uno habla de estas cosas, cuando uno habla de forma de vida y de vivir de cierta manera, a veces la gente puede entender que yo estoy diciendo aquí las cosas que tú tienes que hacer para ser salvo. Yo quiero dejarte eso claro, mi amigo. Si tú estás aquí hoy, tú todavía no eres cristiano. Lo que yo he descrito hoy no es el tipo de vida que te asegura la salvación o que te gana la salvación. No, no hay ningún tipo de vida que te haga ganar la salvación. Porque el problema de la condenación, dice la Biblia, es que todos hemos pecado. ¿Y tú sabes qué? Vivir de cierta manera no anula tu pecado. Tú puedes ser la persona más buena del mundo, pero eres pecador, eres pecadora. Y por más buenas obras que tú hagas, por más que tú modifiques tu vida, eso no borra tus pecados pasados. Solo hay una cosa que borra el pecado y te asegura salvación, y es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Por eso, si tú quieres ser salvo, no es, yo tengo que ajustarme. Mira, déjame ver, eso que el pastor dijo, yo voy a hacer eso para ser salvo. No, tú puedes forzarte como los fariseos en vivir de una manera estricta para cumplir con esta cosa. Y eso no te asegura que tú vas a ser salvo. Porque lo que salva es Cristo Jesús. Tú quieres ser salvo, ve a Cristo como tu único Señor y Salvador. Reconócete pecador condenado ante Dios y clama a Cristo para que Él sea el Salvador de tu alma. Y en ese día, tú no solo vas a ser salvo, tú vas a recibir el Espíritu de Dios que te va a capacitar para vivir esta vida. Para que esta vida no sea una carga pesada, sino que puedas disfrutar viviendo la vida que Dios te llama a vivir. Así que yo te animo, si tú estás aquí sin Cristo, ven hoy a Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres un Padre tan bueno que para el propio bien de nuestra vida en este mundo y aún de nuestra seguridad eterna has trazado límites bajo los cuales vivir. Pero estamos conscientes que por nosotros y de nosotros no podemos, Señor, que necesitamos el poder de tu Espíritu. Danos gracia para fortalecernos cada día en el poder de tu Espíritu para vivir esta vida y que podamos vivir para la gloria tuya, apartados del pecado y una vida de amor. Oh Señor, y si hay alguien aquí sin Cristo, nuestro ruego es que tenga misericordia de su alma y le ayudes a ver su necesidad de Cristo como Señor y Salvador. Sé con nosotros. Bendícenos, Señor. Síguenos bendiciendo de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén.